Mundo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Alberto Méndez allá en el oriente cubano y en España. Sigue Michel Suárez, son los periodistas invitados a la tertulia en el día de hoy. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella y el saludo a todos, comenzando una nueva semana. Bienvenidos.
Sí, señor. Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Les informo que en solamente minutos ya vamos a tertuliar y entre las noticias que vamos a tener en tertulia, bueno, pues la ONEI, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, ha hecho un informe sobre los salarios en Cuba. Aumentaron los salarios de acuerdo a la ONEI. Increíble, entre el 2016 y el 2017 lo que aumentó el salario en Cuba. El salario empleados estatales, vamos a aclarar esto, empleados estatales, los que trabajan para el gobierno, que son la mayoría. De todas maneras, también informarles y también vamos a tener la nota. Y esta me resulta interesante, Emilio Aranguren, el obispo de Holguín, dio a conocer en el sitio web de la diócesis, dio a conocer una carta, o por lo menos publicó una carta, que tiene que ver con la invitación que hace de los feligreses para que participen en estas consultas que el gobierno cubano está haciendo sobre la nueva constitución. Pero los detalles, cómo lo hace y lo que le pide a los feligreses, vamos a tenerlo en tertulia un poco más adelante. Es interesante, se los advierto. Y también, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que fue la vida del senador McCain, este senador, muchísimos años en el Senado de los Estados Unidos, héroe de la guerra de Vietnam, estuvo preso en Vietnam. Vamos a hablar hoy sobre John McCain y lo que ha significado, y también, por supuesto, su relación con el presidente Donald Trump, que no fue la mejor. Y también vamos a tocar otro tema interesante en Colombia. Hay algunos que dicen que es una victoria, otros dicen que no. Hubo una consulta popular. El recién electo presidente pues lanzó esta consulta contra la corrupción. Esperaba llegar a un número de votantes para hacerla vinculante, pero no llegó. A pesar de que el propio presidente Duque está cantando victoria, hay otros que dicen sí, pero no lo logró. Es interesante el panorama político de Colombia. Vamos a tocar el tema, y sobre todo porque tiene que ver con la corrupción, un tema tan generalizado en el mundo, pero sobre todo en nuestro hemisferio.
Era algo que estaba pendiente, y al asumir la presidencia el señor Duque, claro, lo asume él.
Y no llegó a lo que tenía que llegar.
Muy bien. Sí, ¿cuál es la portada?
Amigo mío, la portada, bueno, antes de la portada, quiero saludar a Roger.
Yo lo saludé el viernes también.
Ah, usted lo saludó, claro, el viernes. Ah, bueno. Pues me llegó el correo un poquito tarde, en el caso mío, yo no estuve el viernes, pero Roger nos escribe y dice, José Luis sabe quién soy yo.
Sí.
Sí, así que bueno. Ahí está el saludo doble, saludo al cuadrado, Roger. Así que ¿cómo es que dice el dicho? No importa el dicho. Hay uno, no importa que sea más, si es menos, algo así dice.
Lo bueno es que está en sintonía y también muchas personas por allá, por las tunas.
Gracias a Dios. Bueno, amigo mío, comienzo yo pues diciéndole lo que hubo, el canal que posiblemente no es el que más, personas que lo ven en YouTube tiene, pero tiene ya 600 millones de reproducciones en YouTube. 600 millones de reproducciones en YouTube. Y cuando yo les diga de qué se trata, ustedes van a decir, pero no es posible. Se lo digo bien corto. Tecnología primitiva. Todo un éxito con más de 600 millones de reproducciones en YouTube. En otras palabras, en este canal que se llama Tecnología Primitiva, así se llama, canal de Tecnología Primitiva, simple y llanamente, por ejemplo, ahí le enseñan a usted cómo hacer un tirapiedra en la época en que se mataban los animales con tirapiedra, con piedra. Ahí en este canal le enseñan a la gente cómo hacer un arco para disparar con flecha, cómo hacer una guataca con piedra y palo de la época, o sea, tecnología primitiva. Es decir, antes de que la sociedad se adelantara, se avanzara, bueno, pues se utilizaban este tipo de artefactos. Cómo sacar candela con dos palitos, o sea, esta es la tecnología primitiva que enseñan en este canal. Pues bien, el canal salió al aire en el 2015 en YouTube, y ya en este momento mantiene 600 millones de visitas. Ya las va manteniendo 600 millones de visitas y ha tenido más de 54 millones de personas que repiten, o sea, que lo han ido, que lo han visto. Personas, o sea, no solamente las 600 millones de visitas, sino y la gente que lo comparte, sino 54 millones de personas que reproducen precisamente lo de este canal de YouTube. ¿Cómo hacer un hacha de piedra? ¿Cómo hacer un arco y flecha? ¿Cómo hacer una mandarria con un martillo, con una piedra? Este es el canal que tiene 600 millones de entradas en YouTube. ¿Usted se lo explica?
No, no me lo explico, pero me llama la atención cómo hay gente que
que quiere regresar.
No creo que quieran regresar, sino lo que quieran informarse y de verdad conocer cómo. Pobre indio, chico.
No, chico, yo.
Tiempo no había.
Con toda honestidad.
¿Usted imagina un indio con un buen teléfono?
Oiga, no, deje eso. Yo le digo con honestidad, vamos a saludar ya a Alberto Méndez, pero le digo con honestidad. A mí no se me ocurriría el tiempo o perder mi tiempo viendo cómo hacer un hacha de piedra a esta altura del juego. Por Dios.
Alberto, ¿cómo estás?
Hola, un saludo a todo el equipo de Radio Martí, a los radioescuchas y a Michelle allá en Madrid. Oye, pues yo sí me encuentro muy válido todo eso.
¿Usted ve?
Es justo que lo. Sí, claro que sí. Mira, tú no sabes en qué momento tú tendrás necesidad de prepararte un instrumento, digamos, de esto artesanal, aún en la sociedad moderna que tú vives, en determinadas circunstancias. Y yo creo que sí, que es válido, muy útil uno no olvidar sus ancestros, ¿no?
Bueno, le prometo, Alberto, que voy a entrar.
Ay,
a ver
oye, si... Dígame. Sí. Oye, mira, déjame decirte, y entonces, para los indígenas, para nuestros aborígenes, ellos no tenían celular, pero tenían, digamos, un caracol de estos para comunicarse.
Es verdad. Michelle, usted no tiene problema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Alberto Méndez en Las Tunas, para todo el equipo de las noticias y los oyentes. Bueno, yo creo de esta noticia dos conclusiones. En primer lugar, que hay gente para todo. En un lugar, que hay gente que no tiene nada que hacer. Y bueno, agregaría una tercera que sería bendita la libertad, ¿no?
Claro,
las cosas que ustedes necesitan en internet, aunque me parezca que la gente no tiene nada que hacer y que hay gente para todo y alguien la quiere consumir, pues felicidades.
A ver, oye, Michelle, ya no quiero ocupar más tiempo. Pero hay personas que han fabricado casas de barro, o sea, casas de barro con techos de guano y ahí viven, o sea, no es que vivan permanentemente, pero al menos viven, son casas vivibles, o sea, es toda una inversión para regresar a la época primitiva. Yo no lo entiendo, pero bueno, vamos a terminar.
Déjelo ahí.
En las noticias como son... Tertulia.
Empezamos con la buena nueva.
Bueno, la que se supone que es una buena nueva.
Y se trata de que el salario medio estatal en Cuba ha aumentado de 740 pesos cubanos, CUP, en 2016, equivalente a 29,6 dólares, a 767 CUP, $30.68 en 2017, con el sector azucarero como el mejor pagado por al menos tercer año consecutivo. Uh-huh. Esto es lo que dice la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la conocida ONEI, que ha dado a conocer los datos en su informe Salario Medio en Cifras en 2017, que muestra la evolución del sueldo medio cubano, todo esto en la última década, cuando pasó de 415 CUP, $16 en 2008, a 767 en 2017. Con 848 CUP, $33.9, La Habana se situó por primera vez en 10 años como la provincia con mejor salario medio, desplazando a un segundo puesto a la Central Ciego de Ávila, 818 CUP, la primera en la lista durante el último lustro. Le sigue Pinar del Río, Villa Clara, Artemisa, Matanzas y Santi Espíritus. Guantánamo, la provincia más oriental de la isla, se mantiene como la de menor sueldo medio, con 624 CUP, unos $25, pudiéramos decir. Uh-huh. Dice la nota y recuerda que Cuba tiene como asignatura pendiente la eliminación de la doble moneda vigente, la moneda nacional, que es el peso cubano, y el peso convertible en divisa, el CUC, con un valor artificial equivalente al dólar y que según la tasa oficial de cambio equivale a 25 CUP. El régimen cubano ha reconocido la necesidad de unificar las dos monedas, pero por el momento la medida sigue pendiente y sin fecha. Y fue una asignatura que le dejó el señor Raúl Castro a Díaz-Canel.
Vamos a escuchar, precisamente, buscamos la opinión de una persona que por lo menos conociera un poco más de estas cuestiones económicas, sobre todo al interior de Cuba. Marta Beatriz Roque Cabello, la disidente, la economista cubana, explica un poco que lo que significa este dólar al mes que ha ganado, que gana más el trabajador promedio cubano.
Aumenta el salario y no aumenta la productividad. Y al no haber un incremento de la productividad, ese aumento del salario no tiene respaldo productivo. Por consiguiente, tiende a seguir aumentando la inflación que hay en el país, que ya es mucha. Pero como en Cuba la economía es una locura, porque no hay un sistema económico y no ocurre lo que puede ocurrir en cualquier país con una economía de mercado, el dinero está perdido. Y así te das cuenta que las relaciones no son directamente proporcionales y por consiguiente, cada vez que ocurre algo de esto, pues debe ayudar al desarrollo económico, lo que hace es obstaculizarlo. Creo que desde el punto de vista matemático, está muy bonito que a las personas le entren 12 CUC al año más, pero desde el punto de vista del consumo material, esto no se convierte en mercancía, porque al mismo tiempo que le pudieron haber aumentado los salarios, aumentan los precios en el mercado.
Ahí lo tienen. Esa es la opinión desde el punto de vista económico, ¿no?
Y de una persona que está en Cuba.
Claro que sí. Contigo comienzo, Alberto Méndez Castelló.
Hola, mira, antes de comenzar con el tema este, quiero tener un instante de recordación para el senador John McCain, que acaba de fallecer y nos deja a todos un legado, digamos, de tolerancia, porque McCain, siendo un hombre muy rebelde, pues sencillamente supo comprender a los demás y ponerse en el lugar del prójimo, y nos queda a nosotros esa gran tarea de llegar un día a tener una democracia como la concibió el recién fallecido senador estadounidense. Mira, yo concuerdo totalmente con lo que dice Marta Beatriz, porque sencillamente en Cuba, como ella dice, la economía cubana es una locura, pero la locura no es de ahora, la locura de la economía cubana es de hace muchos años, porque ustedes recordarán cómo en los años 60 y tantos o 70 y tantos, pues lo que sobraba era el dinero en Cuba y no había en qué invertirlo. Y ahora, aunque no hay mucho en qué invertir el dinero, pues no hay dinero. ¿Y qué es lo que sucede? Porque como decía ella, no hay el mecanismo este económico de oferta y demanda que haga funcionar la economía y valga la redundancia. Y acá en Cuba lo que sí hay, sí es cierto, es que las cifras estas de que aumentó el salario es el mero ilusionismo, algo, digamos, de una fantasía, porque ni aunque un trabajador gane 2.000 o más de 2.000 pesos cubanos, pues con eso no va a adquirir la canasta básica de su casa.
Claro, y además me parece bastante, o sea, poco equilibrado lo que ha aumentado el salario de un trabajador estatal en Cuba y lo que ha aumentado la canasta básica y lo que ha aumentado todos los precios en sentido general en ese mismo año. O sea, estamos hablando $12 al año, $12 al año. Yo estoy seguro que si usted analiza lo que ha subido los productos alimenticios y otros productos, son mucho más de $12 al año. Así que camino a la inflación, sí, parece que es, o sea, camino a la inflación, no, camino a una inflación superior. Y esto es, por supuesto, tomando como cierto los datos de la ONEI. Siempre hay que poner esto entre comillas, ¿no?
A mí me llama la atención cómo van situando el salario según las provincias, ¿no?
Sí, porque hay provincias, las azucareras, Ciego de Ávila, claro, que es una provincia más azucarera, hay mayor cantidad de salarios.
¿Y por qué no se establece el mismo salario en el mismo país?
Porque de acuerdo al empleo que tú tengas es donde más ganas y menos ganas.
Pobre los guantanameros. Uh-huh. Michel.
Sí, son los últimos.
Bueno, voy a empezar justamente por ahí, que ese es un tema que a mí me ha llamado la atención, porque este es un informe que habla de empresas estatales. Es decir, lo mismo gana un oficinista que está sentado ahora mismo en el cerro que otro que está en la calle principal de Guantánamo, en la Loma del Chivo. Entonces, ¿por qué es así? Porque así siempre ha sido. El Ministerio de Finanzas y Precios, del Ministerio de Economía, desde ahí se trazan los salarios estatales en todo el país. Entonces, la diferencia entre provincias es llamativa desde ese punto de vista, ¿no? Es como el Estado, que regula hasta la saciedad el tema de los salarios de la gente, hay estas diferencias en el país. Yo tengo mis opiniones que se añaden a las que ustedes mencionaban en relación con la industria azucarera, que es la que más recibe. Hay unas provincias más azucareras que otras. Ahí también tiene que ver el turismo, ¿no? Porque de hecho en Ciego de Ávila, que acaba de perder la supremacía nacional en este sentido, bueno, hablamos de supremacía como si estuviésemos hablando de que son ricos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto. Bueno, Ciego de Ávila tiene el primer lugar, pero eso estaba estrechamente relacionado también toda la callería y con todo ese desarrollo turístico que hay en esa zona y que quizás en el sur, en el oriente sur, no se ve tanto. El oriente sur, que tampoco tiene tanto desarrollo azucarero, porque estas provincias montañosas como Santiago de Cuba y Guantánamo, precisamente ese no es el fuerte de su economía. Entonces, estamos en presencia de unos problemas graves en lo que es el oriente del país, que ya de por sí explican el sentido de la migración interna. Cualquiera que quiera buscar una respuesta fácil a por qué se siguen produciendo los éxodos masivos de oriente a occidente, pues que busque en esa tabla que acaba de publicar la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Hay una situación crítica en Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma. Y en relación con los precios, ¿para qué sirven $30? Bueno, me llamó la atención un gráfico que publicó el diario digital 14 y medio, donde mencionaba algunas cosas que son muy ilustrativas, sobre todo para aquellos que ven con optimismo o con demasiado optimismo cualquier incremento, aunque sea de medio peso. Por ejemplo, $30 al mes en Cuba, según este gráfico que ha hecho 14 y medio, serviría para 87 minutos de llamada a través de un celular, para 30 horas o 30 horas de conexión a internet, no se suma, sino para una de estas cosas, para 16 litros de aceite vegetal. Y si se trata de comprar un televisor de 32 pulgadas, habría que trabajar 13 meses. Dios 13 meses de trabajo, dedicando íntegramente el salario a guardarlo para comprar un televisor. Pero si se quisiese comprar un carro Lada de uso, entonces habría que trabajar nada más y nada menos que 60 años.
Dios mío.
El obispo de Holguín, Emilio Aranguren, llamó a sus feligreses a participar en el proceso de consultar o en el proceso de consulta del proyecto de constitución castrista, alejando toda actitud de miedo, apatía o indiferencia. Según Holguín Católico, el portal de la diócesis de Holguín, una carta de Aranguren, fechada el 21 de agosto, se ha leído este fin de semana en las misas de la provincia y de las Tunas también. Y en el texto, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pide a los religiosos una participación serena, libre y voluntaria en el proceso, desde la propia identidad eclesial y desde el deseo de avanzar en la construcción de una patria que, repitiendo lo expresado por José Martí, sea con todos y para el bien de todos. Muchas veces he tenido la experiencia de que por el hecho de vivir en un entorno tan ideologizado, nos resulta difícil intercambiar sobre cuestiones de índole política, comenta Aranguren. Arrastramos prejuicios, predisposiciones e incluso experiencias dolorosas que nos han marcado e influyen en muchos de nosotros y en algunos genera y justifica una postura de retraimiento en espera de que sea otro el que diga o haga. Señala que es en la esfera pública donde se articulan los intereses de todos los ciudadanos, como conjunto social el espacio para el desarrollo de la libertad entre los seres humanos en el orden al logro del bien común y que la Iglesia Católica ejerce desde su naturaleza y misión un papel ineludible con su presencia pública.
Contigo, Alberto Méndez.
Mira, yo respeto muchísimo desde al monaguillo de una iglesia hasta al Monseñor Aranguren, ¿no? Y de eso se trata. Que con este proyecto de constitución, no es como dice el Monseñor, que la gente no acuda por miedo, o por apatía, o por indiferencia. Lo que sucede es que las personas que ven hechos concretos, pues no se tomarán el trabajo de ir a analizar. Y analizar me parece que es un término demasiado ancho para esto. Algo que ya alguien, es una jugada cantada, ya está en forma, ya está como debe ser, y sencillamente todo lo que la gente diga, opine o deje de opinar, pues cuando sean meras pinturas, meras añadiduras, pues sí, las van a poner. Pero las cuestiones de fondo, las cuestiones que intervienen en la vida nacional, que intervienen, digamos, en los derechos fundamentales de las personas, en la economía y de todo lo que funda una nación, eso ya está decidido y no va a tener arreglo. Y ya hasta el mismo general Raúl Castro lo dijo, donde sí no va a haber cambio es en la conducción del Partido Comunista. Eso lo dijo él, no lo digo yo. Está ahí en el artículo ese de la Constitución. Y yo puedo ir, o cualquiera puede ir, una asamblea de ciudadanos puede decir, porque aunque tenga 10.000 ciudadanos, puede decir, no, cambien el artículo de la Constitución que refrenda el papel dirigente del Partido Comunista. No lo van a cambiar. Por favor, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro. Michel, tienes que resumir en 30 segundos que nos quedan.
Solamente decir que teológicamente la carta de Monseñor Aranguren está bien argumentada. Lo que pasa es que es bastante osada la petición que él hace, porque se mete en un terreno bastante pantanoso, para decirlo en buen cubano, está jugando con la cadena, pero no con el mono. Yo sería incapaz de hacer una valoración integral sobre este tema hasta que no aporte los otros detalles que ha prometido en su carta, porque claro, como Monseñor Aranguren sabe, el problema no es participar en esa consulta, sino lo que se va a admitir o no en el texto de la Constitución,
y cómo se
va a saber si la Iglesia va a pedir el sí o el no. Es aquí el kit de la cuestión. O si se va a pronunciar o no, sencillamente.
Vamos a una pausa, regresamos. Gracias a los dos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el encuentro entre los mellizos de Minnesota y los indios de Cleveland.
Le habla Edwin Encarnación. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m., mellizos versus indios. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
En Colombia, una consulta contra la corrupción atrajo a millones de personas a las urnas, pero no alcanzó la participación requerida para impulsar las medidas. Y vamos precisamente a hablar de este tema hoy acá en el programa.
Claro que sí. Voy solamente a decir dos números. 11.600.000 votos y contra 12,1. Es decir, 12.100.000 votantes se necesitaba para hacer esta consulta, hacerla vinculante en Colombia. El propio presidente colombiano Iván Duque ha dicho que 11.600.000 votos es una cifra histórica y que el pueblo colombiano habló, aunque por supuesto no es vinculante. Vamos a conocer bien el tema porque yo creo que la corrupción hay que tratarla con pinzas, sobre todo cuando tiene que ver con nuestros países y cuando haya gobiernos que quieren legislar o por lo menos hacer algo contra la corrupción. Por eso hemos traído el tema al programa. Ya nos acompañan desde Bogotá, o nos acompaña desde Bogotá, el profesor Rubén Ignacio Sánchez David, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Un hombre con amplia experiencia en estos menesteres políticos en Colombia.
Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Bienvenidos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan.
Igualmente. Bueno, cuéntenos, los colombianos se quejan, al igual que el resto de los países latinoamericanos, por citar la zona donde estamos, ¿no? Se quejan de la corrupción de sus dirigentes políticos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no acudieron, como debió ser, a la mesa o a las urnas este fin de semana?
Bueno, yo diría que este resultado hay que tomarlo con cierta precaución. Colombia es un país tradicional, no vota sino la defensa. Por otra parte, la elección fue bastante irregular. Uh-huh. En las 17 principales ciudades del país se logró el umbral, se votó bastante bien. Y en otras regiones no se logró.
Que aunque los colombianos, al igual que el resto de los latinoamericanos, por hablar de la zona donde estamos viviendo nosotros, ¿no?, Latinoamérica, se quejan constantemente de la corrupción. Sus dirigentes políticos, sin duda, de lo que pasa en cada uno de los países. Sin embargo, vimos que en el día de ayer no acudió en masa el electorado colombiano a esta consulta popular.
Sí, bueno, no se logró el umbral, que era de más de 12 millones de votos. Se perdió la consulta por un poco menos de 500.000. Uh-huh. Pero recordemos que Colombia es un país tradicionalmente abstencionista. Aquí cuando se elige presidente, se elige con un 50% de los votos nada más. De hecho, la votación de ayer superó la votación por el presidente actualmente en el poder, por el presidente Duque, que no ni siquiera llegó a los 11 millones de votos. Y por otro lado, recordemos que hubo una gran oposición por parte de algunos partidos, de la gran mayoría, a esta consulta, particularmente la oposición de Álvaro Uribe, que es un dirigente con mucha influencia en Colombia. Si miramos los resultados regionalmente, veremos que en muchos departamentos donde la corrupción es muy alta, fue donde menos se votó.
Ya, aquí hubo... ¿quiénes fueron los partidos políticos que estaban en contra de esta consulta para tratar de hacer el tema vinculante en Colombia, profesor?
Digamos que los partidos que están a favor fueron la Alianza Verde, el Polo Democrático, algunos de Cambio Radical y disidentes del Partido Liberal y Conservador. Pero los grandes partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido del Centro Democrático, los cristianos están todos en contra.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque los que promovieron esta elección fueron partidos de centro izquierda y se pensaba que de pronto serviría como de trampolín para las elecciones que tendrán lugar el año entrante, elecciones para gobernadores y alcaldes. De otro lado, el gobierno ya presentó unas iniciativas en el Congreso para luchar contra la corrupción. Entonces parecía que había como doble presentación de un tema que afecta a muchos y que políticamente no era muy importante para los partidos en el poder.
Uh-huh. Profesor, ¿qué pasó con Duque en esto? ¿Le faltó voluntad popular, pudiéramos decir, o voluntad política para apoyar la consulta, para que la gente acudiera a su llamado?
Efectivamente, porque el presidente Duque pertenece al Centro Democrático, que estaba opuesto a la elección. Él como presidente dijo que votaría, no nos dijo si a favor o en contra, para no separarse de la opinión pública. Pero su partido en realidad estaba en contra de que se celebrara esta consulta popular.
Ahora, hay en el caso de Uribe, Uribe puso un Twitter y dijo, por ejemplo, repetimos, apoyo a aprobación acelerada de proyectos del presidente Duque, congelación de salario de Congreso, acabar mermelada, es decir, todo proyecto regional obliga a conocer el nombre del promotor tal cual lo propusimos en 2014, consultas partidistas, periodos limitados de elección. ¿Por qué pone ese Twitter y no está de acuerdo con esta ley, o por lo menos hacer vinculante este proceso anticorrupción?
Bueno, a ver, la iniciativa popular era vinculante hasta cierto punto, siempre y cuando lograra el umbral. Si no lo logra, no es vinculante.
Claro.
De otro lado, pues obviamente todo el mundo está a favor de que se luche contra la corrupción, incluso los partidos más importantes. No obstante, quien decide en el fondo es el Congreso, ¿sí? Uh-huh. Y uno de los puntos que más logró la votación de los que participaron fue que se recortara el salario de los congresistas, que tiene repercusión en el salario de otros funcionarios públicos de alto nivel, como los magistrados y los funcionarios de del Consejo de Estado. Uh-huh. Y obviamente los congresistas no van a votar en nada. Ley que recorte sus ingresos, a menos de que sea tan grande la oposición en la población que sean obligados a hacerlo. En ese sentido, entonces, digamos que hay una postura un tanto demagógica por parte de algunos congresistas que apoyan la iniciativa a sabiendas de que en el Congreso va a ser derrotada.
¿Esta consulta, usted piensa, pudiéramos decir que fue el primer desencuentro político entre Duque y Uribe?
No fue el primero, pero yo creo que sí es el que más va a dolerle.
¿Por qué?
Porque el primer desencuentro fue con la elección que hubo para el contralor, ya que el candidato del Centro Democrático no logró ser elegido y el presidente Duque no se manifestó muy fuertemente. Este momento sí es un momento en el cual el presidente Duque tiene que elegir entre no separarse totalmente del Congreso, donde los independientes tienen un bloque bastante importante, o separarse el presidente Uribe, que es, digamos, su mentor y que tiene una gran influencia en muchas regiones del país, particularmente en su departamento natal, que es el departamento de Antioquia.
¿Será Iván Duque el camino, seguirá Iván Duque el camino de Juan Manuel Santos con respecto a Uribe?
Algunos lo piensan, porque cuando se está en el poder y se es presidente, el tema de la gobernabilidad es fundamental. Claro. Si el presidente se desconecta del Congreso, pues no, ninguna de sus iniciativas será aprobada y la indignación de la población pública irá en aumento.
Claro, por supuesto. Y hay que decir, el presidente es un animal político, como se le conoce en política, ¿no? Y tiene que responder generalmente a lo que la gente en la calle esté pensando. La situación en Colombia en cuanto a la corrupción, le pregunto, su percepción, ¿es tan grave realmente que se necesite o se necesitó hacer esta consulta?
No, yo creo que la consulta es un poco inocua en el sentido de que, como le digo, si no se toman decisiones que vayan más allá de lo meramente legal, no pasa nada. Y el problema es que la misma justicia está siendo afectada por la corrupción. En consecuencia, lo que es un gran descontento de la población ante sus políticos, ante las instituciones, y no hay como una alternativa clara desde el punto de vista institucional. Porque aquí estamos acostumbrados a legislar, pero de ahí a que se cumpla lo que la ley ordena, hay una distancia muy grande.
¿La situación cómo queda ahora? ¿Qué usted piensa que haga el Congreso colombiano con estos resultados? Que sin duda fue un mensaje que mandó ese sector de la población, ¿no?
Sí, es un mensaje muy duro de un grupo muy importante, pues es casi el tercio del potencial electoral. Pero ya hay proyectos en el Congreso que tienen la mira de luchar contra la corrupción. Ahora son propuestas que emanan de los mismos partidos políticos y del gobierno. No sé entonces hasta qué punto tengan suficientes dientes. De otro lado, la propuesta por la que se votó ayer tenía 7 preguntas y el gobierno solo ha incluido 3 temas de los que se presentaban.
¿Cuál es el principal problema de corrupción que hay en Colombia? Hemos visto, por ejemplo, en otros países, Brasil, por supuesto, desde Petrobras hasta Odebrecht con todos sus tentáculos que ha llegado incluso fuera de América Latina, ¿no? Se ha ido hasta Europa. Pero en Colombia, ¿cuáles son los principales problemas desde su perspectiva o desde su conocimiento? Porque en Colombia arrastramos todavía problemas con la guerrilla, narcotráfico, no entiendo exactamente, por eso le hago la pregunta.
A ver, aquí los principales problemas de corrupción están ligados a la contratación pública. Porque además, como los partidos políticos son muy débiles, podríamos casi que decir que cada postulante a un cargo público es su propio partido. Las campañas son tremendamente costosas y la única forma de recuperar ese dinero, más allá de lo que ganen los congresistas, es tener participación en los contratos. Es decir, cobrar coimas ilegalmente, que es lo que tiene realmente fatigada a la población, porque aquí cualquier obra pública cuesta 3 o 4 veces más de lo que debiera costar.
Okay.
¿Usted piensa que a partir de ahora la situación de los políticos colombianos pueda nuevamente a trascender y que esta pregunta o este pedido de las urnas se repita en los próximos, no en los próximos meses, pero no, sí en los próximos años de gobierno del señor Duque?
Bueno, uno puede esperar que los políticos sean un poco racionales, es decir, que se den cuenta de que si continuar por la vía por la que van, pues van a perder mucho. Lo que demostró ayer la votación es que el adversario más temido, que es el adversario de izquierda, centro izquierda, está ganando posiciones. Y eso obligaría entonces a un político de derecha racional y razonable frenar un poco prácticas que todo el mundo conoce y que son condenables. Aquí llamamos gobernar en cuerpo ajeno. ¿Qué significa esto? Que muchas veces los políticos son condenados a prisión, pero siguen gobernando su esposa, su hijo, su yerno, su cuñado, su testaferro, y es lo que cansa a la población. Cambia la cara, pero no cambia la familia. Al punto de que incluso en nuestro lenguaje político hablamos de feudos, hablamos de varones electorales,
claro,
hablamos de casas, ¿no? La casa Pastrana, la casa Samper, la casa Gaviria.
La Uribe.
Como si viéramos la casa Uribe, como si viéramos en el feudalismo. Pues.
Entonces, ya con esto terminamos, porque no tenemos tiempo para más, pero le pregunto, ¿el gran ganador en todo esto es Petro?
No, el gran ganador no es Petro, el gran ganador es la Alianza Verde y la ex senadora Claudia López, que ahora quiere postularse para la alcaldía de Bogotá, y su pareja, que es congresista.
Ya.
Pero Petro se subió al bus después de que se lanzara la propuesta.
O sea, que llegó tarde. Llegó tarde la...
llegó al reparto, pero no tiene la parte más grande del ponqué.
Está muy bien eso.
Muchísimas gracias, profesor. Gracias por su participación.
Gracias a ustedes. Un abrazo a todos.
Un abrazo, gracias. Muy, muy bien, muy simpático.
Llegó tarde al ponqué.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, amigo mío, la situación en Colombia va por ahí. Es interesante, a nosotros nos pareció muy interesante este tema de la corrupción dentro de Colombia y cómo votaron la gente. De todas maneras, hay casi 12 millones de personas que votó por hacer vinculantes leyes contra la corrupción.
Y no, y sobre todo, ¿qué partidos la apoyaron?
Sí, señor.
¿Y qué partidos no?
¿Y quién? Y además, ¿por qué se lanzó este plebiscito también, esta consulta?
Muy bien.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora vamos a hablar un poco de la vida, el legado del senador y ex candidato presidencial John McCain, quien falleció este sábado acá en los Estados Unidos. El republicano del estado de Arizona fue uno de los políticos más respetados y seguirá siendo así de los últimos tiempos, las últimas décadas en la nación americana.
Lo es, lo fue y sigue siendo un hombre muy respetado, porque aunque haya muerto físicamente, ahí está su legado. Por eso hay que hablar en presente cuando se habla de McCain. Y no lo digo por pura palabrería. Es que fue un hombre que se enfrentó a su propio partido cuando tuvo que hacerlo, defendió sus ideas, no importa de dónde venía. Quizás uno de los actos que más lo distanciaron con el presidente Donald Trump fue cuando él entendió que no debía votar para acabar con el seguro de salud Obamacare, el conocido como Obamacare. ¿Por qué? Porque el proyecto republicano no traía una solución a la atención médica en los Estados Unidos y decidió entonces quedarse con el Obamacare, que no es el mejor, pero por lo menos daba cierta atención médica a los estadounidenses. Fue un hombre que pensó en el hombre, en el estadounidense, más allá de su partido y las doctrinas de su partido.
Muy bien, saludamos al invitado que es habitual los lunes con nosotros.
Guillermo Martínez ya se encuentra en línea telefónica con nosotros. Guillermo, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. Hoy no hablamos de política, hablamos de un legado de un gran hombre. Un gran hombre que fue... Es que hay que conocer algunos de los detalles para entender a este John McCain. John McCain voló 19 veces misiones sobre Vietnam y en la última lo tumbaron. Cayó preso y fue sometido a todo tipo de torturas y maltratos en su momento de presidio. Entonces los vietnamitas se enteraron que el padre de McCain era el almirante a cargo de la flota del Pacífico. Uh-huh. Y le dijeron, señor McCain, si usted quiere, en honor a su padre, nosotros lo vamos a dejar ir en libertad antes que a su colega. Y dijo, yo no puedo aceptar eso, ustedes tienen que seguir con el orden que ustedes tenían y yo no acepto ningún favoritismo. ¡Wow! Y eso es lo que caracteriza a McCain en toda su vida, y es lo que es su legado. Era republicano, pero no un republicano que no entendía razones. McCain era un gran soldado y un gran americano. Una persona que primero que nada creía en su país y en llevar adelante los principios de este país. Tuvo una disputa con el presidente Trump, no le importó, y en su testamento dijo que él quería que fueran a su velorio y hablaran el expresidente Bush y el expresidente Obama. Obama no va a hablar, va a hablar su ex vicepresidente. McCain es único. Es una persona de una estatura enorme. Y yo creo que hoy todas las personas que creemos en la paz, que creemos en la democracia, que creemos en lo que los Estados Unidos representa, debemos pausar un segundo para saludar lo que fue en vida John McCain.
Claro que sí. Hay un poco de información que creo que es oportuna dársela a los oyentes en Cuba. Dice que McCain fue una de las voces más activas en Washington en favor de la normalización de las relaciones con los gobiernos comunistas de Vietnam, un ex enemigo de Estados Unidos. Dice además que su relación con el país del suroeste asiático comenzó cuando era aviador naval en la guerra de Vietnam y su avión fue derribado durante una misión de bombardeo sobre Hanoi. Se rompió ambos brazos y una pierna y fue apuñalado, golpeado tras ser sacado de un lago próximo a la ciudad. Pasó varios años como prisionero de guerra y posteriormente regresó a Estados Unidos, donde digo y repito, ¿no?, lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores, ayudó a curar las heridas de la guerra.
No hay que hablarme en duda, pero también fue un anticomunista en toda su vida. Fue anticomunista. Recuerdo que criticó el encuentro de Donald Trump con Putin cuando el presidente de Rusia salió electo o fue electo o se buscó la elección. Dijo cómo es posible que haya una entrevista con un ex espía. Y claro, Putin trabajó para la KGB, por eso le llamó ex espía. O sea, que fue un hombre que mantuvo siempre sus principios. Más allá de las diferencias con cualquiera, mantuvo sus principios anticomunistas. No estuvo de acuerdo con muchas cosas del presidente Donald Trump y además, incluso en gobiernos anteriores, McCain fue un hombre que siempre defendió todas sus ideas por el beneficio de los Estados Unidos más que por su propio partido. Un hombre conservador, un hombre muy conservador, pero de ideas fuertes, Guillermo.
De ideas fuertes y de principios más fuertes aún. John McCain, mira, no lo tengo que negar. Yo lloré su muerte y recuerdo con mucho honor su vida. John McCain fue un héroe de los Estados Unidos, del anticomunismo y del mundo libre.
Fue realmente una persona muy distinguida y también una persona que aspiró a la presidencia de los Estados Unidos.
Dos veces. Nunca ganó. Pérdida de los Estados Unidos.
En una ocasión fue el candidato presidencial, compitió con Obama en su primera campaña.
Así mismo. ¿Por qué usted cree que la nación americana no le dio el voto? Tratándose de una persona, pudiéramos decir, por ejemplo, conservadora, una persona, un héroe de guerra, la tradición que tenía, y un ejemplo, pudiéramos decir, de persona, ¿no?
Llega el momento, depende del momento, José Luis, y en aquel momento los Estados Unidos estaba en otra onda. Los estadounidenses estaban buscando una paz y Obama presentaba eso como una alternativa más viable. McCain, sin embargo, hay un incidente muy interesante que es, en un momento, una mujer que estaba en uno de sus actos políticos empezó a increpar al presidente Obama y a decir horrores de él. Y John McCain la paró y dijo, no, señora, por favor, deténgase. Obama es un gran hombre. ¡Wow! ¿Qué clase de pantalones tenía John McCain? Era una persona única y de verdad Estados Unidos y el mundo perdió un gran hombre.
McCain quedó con serias heridas después de ese accidente de avión. Bueno, accidente no, le tumbaron el avión y por las torturas. Hay una anécdota, la estoy leyendo, hay una anécdota maravillosa, ¿no?, de uno de sus asesores que dice que, o sea, McKinnon fue su asesor de campaña en el 2008 y dijo que durante un acto de campaña, pues McCain no pudo peinarse porque él no podía levantar las manos más allá del hombro y no pudo peinarse y tenía que salir ante una multitud. Y McKinnon lo peinó, lo ayudó a peinarse. McCain salió a hablarle a la multitud y dice, cuando se fue hacia la multitud, yo me volteé y simplemente comencé a llorar, de ver cómo también tenía sus momentos vulnerables en la vida cuando no pudo ni tan siquiera peinarse por los problemas que le quedaron después de la guerra. Guillermo, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Y bueno, pues también agradecerle a Johnny Hilfer, a Raúl Tápanes Estrella, y ponemos punto final.
Y que descanse en paz el senador John McCain. Hasta mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como cada